Chicos, chicos, vengan, vengan, vengan al jardín.
Llegó la hora de ir al jardín, pero sin salir de casa. Vamos a jugar, a divertirnos y también a aprender. Si querés, ponete el guardapolvo, porque ya llega la maestra y seguimos educando.
Gurizada Argentina, este programa es para ustedes y aquí estamos, para acompañarlos todos los días. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la Radio Escuela, una mañana más, un día más, de miércoles en este caso, para compartirlo con toda la Argentina. ¿Cómo están esas familias? ¿Están tomando...? Hola, ¿cómo andan? ¿Se están tomando un mate? ¿Están tomando un tecito? ¿Están recién desayunando? Ah, mira qué bien, ¿eh? O ya estaban jugando. Bueno, nos vamos metiendo en el jardín, así los recibimos.
Cumbia de los animales, bailan cumbia en la casa rodante.
Somos un gran equipo de animales que nos metemos aquí por la radio, por los agujeritos de la radio, del parlante. Estamos llegando hasta tu casa y vamos bañando con esta música un poquito tu mañana, para acompañarte, para que estés en contacto con las voces de los maestros y las maestras, en este caso con la voz de Fernanda, que es nuestra maestra. Enseguida la saludo, pero antes quiero decirles que hoy estamos saludando en particular a los chicos y a las chicas de Tierra del Fuego, a través de las radios que nos permiten llegar a sus casas. Radio Pública Fueguina de Ushuaia, Radio Pública Fueguina 103.1 y 101.7 de Río Grande, Universidad Nacional de Tierra del Fuego 106.9. Por la Radio Pública, por la Clásica y por todas estas radios, nos metemos a jugar en el jardín.
Cumbia de los animales, bailan cumbia en la casa rodante. Un pasito para allá, cumbia, cumbia, que no entramos más.
Ahí está, ahí viene Fernanda, viene con el gato a UPA y trae... ¿Cómo?
Hola,
maestra, buen día.
Hola, buen día, pequeños, pequeñas que nos están escuchando ahí en Tierra del Fuego también, pero en toda la Argentina. Hola, cumpa, ¿cómo andáis?
¿Cómo va? Qué lindo gato que trajiste.
Dije, traje un gato porque como necesitaba ayuda, sí, con toda esta caja pesadísima que traje, dije, bueno, por lo menos que con sus garras, con algo, me ayude con las herramientas, porque no me entraba. Así que traje la mochila para herramientas para vos y una caja para compartir acá y presentarla para toda la Argentina.
Yo traje esto, no sé si te parece bien, uh-huh, como ayer el paleontólogo nos dijo que había primero que nada tener barba,
sí,
para ser paleontólogo o paleontóloga. Yo me la hice de lana.
Ah, mira qué bien.
Corté una telita y le fui, sí, pegando con plasticola unos hilitos largos de lana, una lana gruesa que encontré, sí, y me hice una barba roja. Mira, ¿qué te parece?
Ah, qué linda, no te la había visto, la tenías del lado de la nuca.
Claro, porque después me la puse.
Bueno, yo tengo una sorpresa también para vos.
¿En serio?
Sí, prepárate.
A ver.
A la una, a las dos y a las tres. Mira, ¿con qué lo hice? Me puse una barba morocha, o sea, bien negra.
Sí.
Con los pelos de la peluca, le corté un poquito. Entonces los trencé, viste, que yo te dije que me gustan las barbas.
Como una chivita, sí.
Chivita, con trenzas. Entonces me hice, mira, y me lo puse como un aplique, se llama.
Sal de ahí, chivita, chivita.
Chivita, chivita, pin, con un poquito de cinta de papel, que siempre pega todo. Así que en el programa de hoy somos la conductora y la maestra
barbudas. Qué
¿sabe
bueno.
¿Por qué? Porque somos investigadoras,
claro,
futuras,
sí,
paleontólogas.
Escúchame, qué lindo, me gusta cuando hablas que la trenza como que te baila, te salta.
Ah, sí.
Claro, va salticando porque, sí, vas moviendo la boca cuando hablas y te salta la trencita.
Sí, de vez en cuando me entra un pelo de la barba, pero bueno, no pasa nada. Escúchame, entonces, acá traje la caja, no la quiero apoyar para no rebotar.
No, por favor, ¿eh?
No. Pero traje pala, traje pico, traje elementos de medidas para que nos puedan ayudar y traje...
El pincelito.
Lupas y el pincelito que nos dijo, trapos y las maquinarias. Disculpame, pero no te pude traer las maquinarias.
No.
Además me...
¡El teléfono!
¿A quién estará llamando?
No, está bien, yo te iba a terminar de contar, que atendé.
Bueno, atiendo, Fer, no te pongas así. Atiendo, ¿sabes lo que pasa? Siempre que hay un llamado telefónico hay que atender a alguien, llama a la radio escuela, tal vez alguien necesita algo.
No, está bien.
No te pongas susceptible, te pido, por favor, es muy temprano para que te empieces a poner así, ¿eh?
Los miércoles.
Bueno, voy ¡Atendé! A atender, Fernanda, basta. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿quién es?
Hola, Fer, hola, Aud, ¿cómo andan por ahí?
Para, yo esa voz, ¿sí? Ahora ya estoy contenta.
Esta voz la conocemos.
Sí, sí, no será, decime, por favor, Agustina, a ver si no me digas que es de nuevo la bióloga que hablamos el otro día. Tamara,
¿vos decís Tamara? Bióloga, sí, otra vez acá con ustedes y con todos los chicos y las chicas del país.
Hola, Tamara Costa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo les va a ustedes?
Ay, me cambiaste la energía, porque enseguida yo estaba por contar algo y de golpe ya me estaba poniendo triste.
Estaban
porque
interrumpiendo, claro.
Claro, nos interrumpen la clase, pero qué alegría, esto
suma
un montón.
Pero era yo que estaba ahí interrumpiéndola.
No, pero vos sumás, como todos los investigadores que tenemos acá, amigos de la radio pública.
Vos sabés, Tamara, que ayer conversamos con un paleontólogo posta a posta, ¿eh? Igual que vos, científico posta a posta.
¿En serio? Tal cual. ¿Con quién estuvieron hablando?
Con Sebastián. Sebastián Arestegui.
Apesteguía.
Sí.
Exactamente.
Que tiene apellido raro.
Sí, así es. Sí. Bueno, y nos dijo que lo primero, le preguntamos, ¿cuáles son los elementos que vos llevas cuando vas a hacer una expedición para investigar a ver si encontrás fósiles? Y nos dijo, lo primero que todos los paleontólogos tenemos que llevar es la barba.
La barba. Ah,
sí, así que tenés que tener barba.
Ay,
¿eh?
Sí, todos
así
los paleontólogos, es verdad que la mayoría tienen barba, es verdad.
¿Y bueno, los biólogos y las biólogas?
Las biólogas pelo largo.
Ah, muy bien, entonces
un clásico.
Qué bueno, la
un
peluca.
Clásico, pelo largo.
Ahí está, entonces ahí está. Me pongo la peluca después para partir de mañana, porque hoy la bióloga sos vos.
Claro, sos vos. Nosotras hoy nos trajimos, yo me hice con lana una barba roja y Fer se hizo una trencita, ¿eh? Así que estamos con eso en este momento.
Están así en sintonía, se van como mimetizando con las carreras.
Y exactamente, sí, ¿no? Yo me voy a poner entonces algunos apliques, algo de pelo para mañana, porque tengo el pelo más corto yo, pero Fer lo tiene largo, así que está perfecto para ser bióloga.
Sí.
Buenísimo.
Escúchame, porque la semana... Escúchame, mira cómo te digo. Escúchame una cosa. No, que la semana pasada habíamos empezado a hablar de ser exploradores y exploradoras de nuestra ciudad, ¿no?
Exacto.
Habíamos
bueno,
hecho ese recorrido.
Está buenísimo también pensar, ahora que me dio en el pie, que así como hablan con Seba sobre el equipo para ir a hacer las exploraciones como un paleontólogo,
¿sí?
También tenemos que tener el equipo específico para hacer observaciones en la ciudad.
¡Ah, qué bueno! Claro, dale. Es un trabajo de equipo.
Preparémonos. Exacto. Dale.
¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de tener unas hojas en blanco, unas planillas, un
sí.
anotador?
Trajimos. Sí.
El lápiz negro.
Sí, para poder borrar o para corroborar, ¿no?
Exacto.
Y comparar.
Sobre
bien.
Todo lapinero para que si se nos mojaba el papel, no se nos borre lo que hayamos escrito.
Excelente.
Pero lo que también podríamos empezar a llevar, ahora que quizás por ahí estuvimos mirando en las calles de nuestros barrios, es lo que llamamos los binoculares, que es algo específico para ver aves en la ciudad o en el campo, en el lugar en el que estemos.
Sí.
Y también podríamos llevar lupa.
Claro.
Lupas de mano. Las clásicas lupas.
Sí, la trajimos todo, ¿eh? Trajimos
perfecto.
Caja de todo, de bióloga y de paleontólogo.
Ya con eso podemos salir a mirar todo lo que queramos en la ciudad.
Bien, ¿vos querés decir que entonces vamos a hablar específicamente de aves?
Hoy vamos a hablar específicamente sobre eso, sí. Sobre todo para tener en cuenta cuando salimos, ¿qué estamos queriendo buscar?
Claro.
Porque a veces uno dice, bueno, voy a salir a mirar, ¿no?
A ver,
y dice,
sí.
no veo nada. Y en realidad es porque uno también tiene que empezar a hacerse la cancha de qué es que ir a buscar y dónde mirarlo.
Y además porque son todas muy diferentes las aves que podemos encontrar en el lugar que estemos.
Sí, sobre todo, bueno, depende si estamos, por ejemplo, en un lugar que sea más un campo abierto, hay un montón de aves por todos lados.
Claro.
Pero por ahí en la ciudad algunas son más parecidas entre ellas.
Y vos,
entonces,
sí, perdón,
te estoy
imaginando, perdón que te interrumpa, pero te estoy imaginando también con un lápiz. Vos también vas anotando lo que vas viendo, ¿no?
Yo voy siempre con mi anotador y con mi lápiz negro, siempre.
Ahí va, qué bueno.
Porque en la ciudad, por ejemplo, sobre todo ahora en este contexto que estamos por ahí las personas un poco más guardadas en la casa, entonces no hay tanto ruido ni tanta contaminación sonora, que eso por ahí a las aves las molesta un poco, empecé a encontrar cosas que antes no las veía.
Sí, claramente.
Mirá qué bueno.
Sonidos diferentes que aparecen, sí.
Sonidos y las aves mismas.
Sí, claro.
Por ejemplo, en mi barrio hay una rapaz que se llama gavilán mixto.
¿Tenés un gavilán cerca?
Tengo un gavilán mixto, no tengo solamente uno, tengo tres.
¿Qué es mixto?
Porque tengo al que sería el progenitor macho, lo que llamaríamos el papá,
sí,
la progenitora hembra, que diríamos la mamá, y tenemos el juvenil.
No te puedo creer, Tamara, entonces, qué impresión.
Yo los vi y fue como, wow, está en barrio esto.
¿Qué tamaño tiene?
Y tiene una envergadura importante. Cuando despliegan las alas puede tener casi 1.5 metros.
No, ¿en serio?
Sí, sí.
¿En qué ciudad vivís, Tamara?
1.5 metros soy yo.
Yo vivo acá en Capital Federal, ¿eh? Capital Federal, en Argentina.
Sí, ¿y en qué barrio?
Y de hecho, en el barrio de Villa Santa Rita.
Sí. ¿Y en Santa Rita encontraste a un gavilán impresionante?
Encontré un gavilán mixto. Hay caranchos, hay chimango, que son realmente aves muy grandes, imponentes, y que por ahí uno no está tan acostumbrado a verlas siempre. Sin embargo, están muy presentes en la ciudad.
Mirá vos, ¿y dónde viven ellos? ¿En las partes altas de los edificios? ¿Dónde viven?
En general, por ejemplo, este gavilán mixto lo que hace, va volando de antena en antena de los edificios.
Sí.
Y después le gustan mucho unos árboles que son muy altos, que va yendo de uno que es el plátano, y después va uno que hay en una especie de patio interno en la manzana, que es un pino. Y todo eso lo sé porque miro por mi ventana.
Está chocha en cuarentena, claro, no lo puedes creer que estás con un gavilán mixto y un chimango ahí nomás.
Acá nomás de mi casa, exactamente.
Mirá qué bueno. ¿Y llegaste a poder ver, Tamara Costa, bióloga e investigadora, si dónde tiene hecho el nido?
¿O eso sí, no sí, lo... sí, el nido lo tiene justamente en el plátano.
Sí.
Lo hizo en ese lugar. De hecho, cuando empieza a oscurecer, empiezan a hacer unos sonidos, sobre todo el juvenil, que es como que está avisando de, me estoy yendo a dormir.
Claro.
Unos sonidos que son muy particulares. Y van y se posan ese plátano y ahí quedan toda la noche.
Mirá vos, mamá, papá, hasta mañana.
Claro.
Me voy acostando.
avisa, está bien.
Sí, ojalá que nuestros hijos e hijas hicieran lo mismo, pero bueno.
Yo les voy a decir, hoy mismo a la noche les voy a decir, tenés que hacer como el gavilán juvenil.
Exacto, como el gavilán mixto juvenil. Chicos y chicas, a partir de ahora nos ahí van está. Avisando cuándo se van a dormir.
¿Y eso sería el horario nocturno? O sea, la noche...
No, es tempranito dentro de todo.
Duerme...
En esta época del año...
Duerme temprano.
Esto empieza a hacerlo entre las 6:30, 7, ya empieza como a ir a dormitar.
¡Qué increíble, qué increíble!
Inclusive, sí. Hay algo muy interesante que pasa en la ciudad, que a veces la gente lo ha escuchado, estoy muy segura, pero por ahí uno no le presta tanta atención, que cuando empieza a oscurecer, por ejemplo, un ave que es muy típica de ambientes urbanos, que es el gorrión,
sí.
Empiezan a hacer un chinchero de quilombo, de sonidos, exacto.
Sí.
Y es porque están empezando a tener como lo que llamamos un comportamiento de dormirse. Es como que llegan al edificio, que sería el árbol, y es como, bueno, pará, yo quiero esa ramita, no, yo voy a la otra, y empiezan a hacer mucho ruido, y eso es lo que nos da a nosotros la señal, la evidencia de que se están yendo a dormir.
¡Qué increíble!
Señales,
Tamara, vos sabés que esto que estás diciendo me sorprende, que veo menos gorriones, pero desde hace, no ahora en la cuarentena, que por ahí vemos más aves, es cierto, pero en los últimos años tengo la sensación de que yo
prestaba... Hay cada vez menos gorriones, no, eso es verdad.
Ah, mirá,
¿es verdad?
Hay todo, sí, hay toda una problemática, de hecho es algo a nivel mundial, una preocupación mundial de que los gorriones están disminuyendo.
¿Por qué?
Los gorriones en general son una especie, vamos a llamarla exótica, invasora, que ha conquistado muchos ambientes que no eran los suyos, los propios, sobre todo por estos ambientes urbanos, que les favoreció en tener lugares para hacer sus nidos, para tener más alimento disponible. Pero en los últimos años se ve una gran disminución de estas poblaciones, de esta ave en particular. Y eso es a nivel mundial.
¿Y eso a qué se debe, Tamara? ¿Se sabe o todavía está en investigación?
Y algunas teorías, podríamos decir, ¿no? De algunas cosas que se van, no diría comprobando, pero que se van investigando y se van suponiendo, es que hay un problema con los agrotóxicos, sobre todo en los ambientes rurales.
Claro.
Y eso está afectando muy fuertemente a las crías futuras,
claro.
Que o no nacen, o por ahí si nacen, bueno, fallecen
viven
pronto.
Menos. Claro, claro.
Exacto.
Mira vos, ese animalito tan lindo, el gorrión, que es como ese animal callejero, ese ave callejera.
Claro, es como el ave callejera de los ambientes urbanos. En realidad, a mí en particular, aunque me encanta, no me gusta tanto, porque es muy agresivo en realidad.
¿En serio?
Y el gorrión típico nuestro, de acá de la provincia de Buenos Aires sobre todo, es el chingolo.
Claro, chingolo. Los chingolitos, los claro.
El chingolo es muy característico de los pueblos, digamos, cuando uno se va al campo, por fuera de las ciudades, pero mismo en las ciudades se los suele ver en barrios que tienen mucha, pero mucha densidad de plantas. Donde hay mucho verde, los chinguelos suelen estar. No hay tantos como un gorrión, pero uno los puede ver.
¿Y de qué color son?
¿Los chinguelos?
Sí.
Son muy parecidos a los gorriones en realidad. Son medio marroncitos, un marrón más oscuro. Pero lo que tiene es una característica particular que en sus ojos, alrededor, tienen como si fuese toda una marca blanca. Es un detalle quizás mínimo y son más oscuritos que los gorriones.
Ah, o sea que uno que no los conoce tanto los puede confundir unos con otros.
Quizás uno dice, ah, mirá, eso es un gorrión. Son parecidos, de hecho el tamaño son parecidos. Entonces si uno no está tan acostumbrado los podría confundir. Pero además lo que tiene el chingolo es algo muy característico en la cabeza, que es como un copete, que es como si hubiese hecho una cresta tipo los punk,
sí.
¿Sí? Cuando los punk se pone esa cresta, los pelos para arriba,
sí.
Bueno, tiene algo así, parecido el chingolo.
Mirá vos.
Entonces eso lo hace bastante distintivo respecto a un gorrión que no lo tiene, que la cabeza es más redondita.
Claro, claro, es verdad, no tiene cresta, o sea que si lo vemos con cresta es un chingolo.
Es un chingolo, y aparte el canto del chingolo es súper característico. Cuando lo escuchamos cantar, ay, uno dice, esto es un chingolo.
¿Te animás
a voy a cantar como un chingolo porque no lo voy a hacer bien.
Creí que te íbamos a enganchar para los sonidos también. Digo, bueno, tan especialista. No, está bien.
Bueno, pero lo pueden buscar los chicos.
Sí, los vamos a buscar después.
Lo pueden buscar.
Claro. ¿Cuáles son las aves que si salimos tempranito a la mañana a investigar podríamos ver ahí por los techos?
Y las que vamos a ver seguro van a ser el zorzal colorado.
Sí.
El venteveo y el hornero. Son las tres que primero vamos a escuchar en el barrio, seguro.
Zorzal, venteveo.
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 Venteveo, digo.
O el bicho feo. El bicho feo.
Famoso
bicho feo.
Sí.
Ese mismo.
Ay, qué lindo.
Y es más, en lugares como en Corrientes le dicen pitohué.
Claro.
Incluso también eso, ¿no? A veces uno cuando busca las aves por ahí dice que a veces está en distintas provincias se le dice distintas formas.
Claro, buenísimo.
Entonces, bueno, esos nombres, lo que llamamos los nombres vulgares en la biología, son distintos en todos lados, pero los nombres científicos es el mismo en cualquier lugar del mundo.
Buenísimo. Y a la tardecita, ¿cuáles son los que más podemos llegar a ver?
Podemos ver estas mismas, estas son muy características del ambiente urbano. También en la tarde vamos a ver mucho a estas las rapaces. Vamos a escuchar hasta el chimán o al carancho, lo vamos a ver bastante frecuentemente.
Y eso me daban ganas de preguntarte, Tamara, estas que son aves rapaces, como vos decís, ¿qué comen?
Oh, en general son las que se comen los ratones.
Ay, sí,
¿no?
Que será, lo voy a traer.
En la ciudad.
Perfecto.
Sí. Son las que suelen, o comen carroña por ahí, algunas. Así
claro.
Que está buenísimo si tenemos estas aves, porque de alguna manera generan un control biológico.
Excelente.
Si tenemos ratones en la ciudad,
claro.
Y por ahí que transmitan enfermedades, justamente estas aves se la pueden comer y de alguna manera delimitan la presencia de estas especies.
Ahí va, claro. Buenísimo. Buenísimo saber que están entonces también estos animales que van haciendo que funcione bien el ecosistema que hay, digamos, alterado, por supuesto, por el asfalto y nosotros en las ciudades, ¿no?
Pero que bueno, están igualmente, ¿no? Entonces eso es lo importante de empezar a verlos, reconocerlos y de alguna manera también eso fomentar el cuidado de estas especies que hacen que todavía sus ambientes estén saludables de alguna forma.
Bien, y escúchame, ¿sabes qué estábamos pensando? Porque ya que ayer estuvimos con Sebastián y el lunes estuvimos con Gustavo Encina, quien nos sostiene en todos los programas, que el último linaje de dinosaurios son las aves.
Exacto.
Vos sostenés, decime por favor que sostenés la misma idea, porque hace cuatro meses que venimos.
Claro.
Muy bien.
Los dinosaurios están vivos, chicos y chicas.
Ahí está. Lo volvemos a decir.
Ah, sí. Lo decimos con esas palabras.
Es increíble. ¿Por qué se estudia tan mal esta información?
Ay, sí, por favor.
Bueno, primero que es un conocimiento que lo que se llama, voy a hablar de algo muy técnico, ¿eh?
Sí, bueno.
La transposición didáctica, o sea, el conocimiento científico llevado a las escuelas a nivel inicial, primario y media, lleva un tiempo hasta que se conoce, se sabe
claro.
Y se arma, ¿no? Como la letra para hacerlo más fácil de aprender en la escuela. Pero además también hay una tradición, ¿no? Es como, ¿quién pensaría que las aves son dinosaurios? Claro. Si los dinosaurios que tenemos en los dibujitos, en los libros, en los manuales, son esos bichos gigantes que tenemos en los museos, y con dientes, y que son malos. Y
crujen,
y, claro,
son monstruosos.
Y que hacen sonidos raros, y que supuestamente fueron extinguidos por un gran cráter que se formó por un meteorito, y bla, bla, bla. Entonces, bueno, en el imaginario cultural de la sociedad en general, las aves no pueden ser un dinosaurio. ¿Qué tienen de igual que un dinosaurio?
Claro.
¿No? Entonces, bueno, ahí hay mucha información que tenemos que ir reponiendo, y además hay información que se tiene que también como ir chequeando.
Claro.
Por ejemplo, los paleontólogos, hace ya como unos 30 años, que las evidencias que van brindando al mundo de la biología, por ejemplo, ayudan cada vez más a reforzar esta idea de que, bueno, efectivamente las aves son los descendientes directos de un grupo de dinosaurios.
¿Y por qué? ¿Qué características son las similares a los dinosaurios?
Bien, por ejemplo,
estoy anotando
que
todo,
es principal,
con la peluca,
que
sí,
por ahí a veces no le prestamos atención, ¿no? Los dinosaurios tenían escamas,
sí,
como tienen los reptiles. Y las aves también tienen escamas.
Sí.
No tienen escamas en todo su cuerpo. Pero si uno mira las patas de las aves, sobre todo algo que es muy fácil, las patas de la gallina, si uno tiene para comerla o va a la granja a comprarlo, uno puede ver que en las patas de las gallinas hay escamas.
Sí. Es verdad.
Después, por ejemplo, hay las evidencias que de los paleontólogos hicieron descubrimientos, hallazgos, donde se veía que la forma de los huevos de estos tipos de dinosaurios, que se llaman terópodos, es un grupo especial de dinosaurios,
sí,
tenían huevos que son muy parecidos a las aves actuales, formaban nidos como hacen las aves actuales, e incluso se encontraron las evidencias de que tenían plumas.
Sí.
Entonces, todas esas evidencias hacen pensar de que las aves evolutivamente tienen que haber descendido de este grupo especial de los dinosaurios.
Claro.
Es increíble eso. Nos decía Gustavo Encina, el paleoartista, por ejemplo, que incluso hasta el tiranosaurio Rex, que se lo hace parecer como tan agresivo y demás, sí, tenía plumas en realidad.
Exacto, sí.
Increíble.
De hecho, los libros para chicos y chicas, los últimos que se están empezando a hacer, a editar,
sí,
ya empiezan a aparecer justamente estos dinosaurios, estos terópodos,
bien,
con plumas, y con plumas de colores.
Lo han logrado, muy bien, tanta investigación.
Sí. Yo recuerdo una vez que vi una exposición que hubo en el Centro Cultural de la Ciencia, que habían llevado los dinosaurios, que son, creo que son los que estaban en Tecnópolis inclusive, y estaban hechos así, había algunos con plumas y plumas de colores, tal cual lo que estás diciendo, Tamara.
Exactamente, sí, de eso, aparte, bueno, esto que tiene, este el gran trabajo que tienen los paleoartistas, de alguna manera es recrear algo que no sabemos cómo es, porque en realidad nunca nadie vio un dinosaurio realmente.
Claro.
Pero como ya las evidencias permiten dar estas ideas de que las aves actuales descienden de este tipo de dinosaurios, uno le puede asignar esos colores, porque conoce las aves de ahora. Y si están emparentadas, uno puede suponer que esos colores eran similares.
Tamara, es buenísimo cada vez que nos encontramos y charlamos un poquito con vos, así que gracias por esta visita que nos hiciste aquí a la Radio Escuela.
Ay, por favor, chicas, me encanta estar acá, así que cuando quieran volvemos a hablar.
Dale, buenísimo, seguimos investigando, gracias.
Dale, muchas gracias, chicas.
Gracias,
enorme. Tamara Costa. Tamara Costa, bióloga, pasó por la Radio Escuela. ¿Y saben qué? Nos vamos a ir a la pausa escuchando a los Heavisaurios que hacen Mi Cumpleaños. Ya venimos.
caballo de plástico, un monstruo de siete patas y un reloj despertador. Mi padre muchos abrazos, mamá besos un millón, todos mis amigos están.